Bueno, parece que el libro de los Hechos está ya por terminar, ¿no? Ya vamos hoy a entrar al capítulo 22. Vamos a terminar el capítulo 21 y entrar al 22 hasta el versículo 16. Estamos en cuando Pablo va a presentar defensa de lo que él está haciendo, de quién es él ante el pueblo de Jerusalén. Pues dediquemos este momento al Señor para que sea Él el que nos hable en esta mañana. Padre, estamos deseosos de escuchar tu palabra. Queremos que nos hables, que tu palabra sea grabada en nosotros, Señor, como en piedras preciosas, que podamos conservar y recordar tus consejos en los momentos de angustia, en los momentos de necesidad, como también en los momentos en que nos sentimos bendecidos por tu gracia, Señor. Dirige nuestras mentes, nuestros corazones en este momento. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer este estudio en dos partes, porque hay mucho material, muchas cosas que ver en la defensa de Pablo, cómo Pablo hablaba con seguridad, con conocimiento de causa, se dice, ¿verdad?, con convicción, y en qué forma él buscaba siempre la oportunidad de presentar el Evangelio, inclusive en los momentos adversos, cuando estaba delante de las autoridades que lo iban a meter preso, cuando el pueblo estaba en contra de él. Él buscaba el modo de abrir las puertas para decirles por qué es que él era tan tácito, tan radical en las cosas de Dios. Y así es como nosotros debemos aprender. Nosotros debemos aprender a defender lo que hemos creído, no dejarnos opacar por la oscuridad del mundo. Debemos de brillar. Y para eso debemos de tener las pilas bien cargadas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar en el versículo 37 del capítulo 21. Versículo 37, dijimos, ¿verdad? Bueno, ¿recuerdan ustedes en la conversión de Pablo en el capítulo 9? Cuando el Señor se le presentó a Pablo en forma de una luz que lo dejó ciego. Dice que cayó al piso, y estando en el piso el Señor le habló. Bueno, en ese momento Pablo vio la gloria de Dios, recibió un llamado, y hablando de Pablo, el Señor le dijo a un creyente que vivía en Damasco, que se llamaba Ananías, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto está en el capítulo 9, versículo 15. El Señor Jesús no estaba bromeando cuando le dijo que Pablo en realidad iba a pasar por muchas pruebas y tribulaciones. No era una broma que le estaba haciendo el Señor. Todas las cosas que el Señor nos dice en su palabra son verdad. Tanto las cosas que nos agradan, como esos milagritos que recibimos y milagrotes que recibimos del Señor aquí y allá y todos los días. Pero también los momentos en que tenemos que pasar por valles, por dificultades, por pruebas, por tribulaciones, por causa del Evangelio, por defender quién es Él, nuestro amado. Yo me acuerdo que la tía de mi esposa, mi esposa vivía en la ciudad donde yo vivía, Guayaquil, pero ella era de otra ciudad y venía a estudiar. Entonces vivía en la casa de su tía. Y cuando yo empecé a calentarle los oídos a mi esposa, pues ya la tía se dio cuenta y empezaron a poner contra. Pero ya hasta eso yo ya le había dicho a Yolanda que la amaba, que me gustaba y estaba enamorándola, y ella estaba convencida totalmente de que yo era guapísimo, y completamente enamorada, ¿no? Y la tía le dice, pero si ese muchacho es chiquitito. Y él dice, no, si es alto. Dice, pero si ese muchacho tiene una nariz feísima. Dice, no, que va, si tiene una nariz muy perfilada. Pero si ese muchacho es feo, es chino. Dice, no, que va, si es simpático. ¿Cómo defendía su causa? A capa y espada. Y ya ven lo que terminamos. 5 hijos, 16 nietos, y todavía vamos adelante, nos amamos. Pero pongo este ejemplo porque cuando en realidad uno ama, defiende lo que ama, ¿verdad? Y lo defiende porque lo siente. Y así es como uno debe de amar al Señor. Y vemos aquí a Pablo, cómo él, a cómo a Pablo lo acusan falsamente. Es más, lo tomaron hasta por un insurgente, vamos a ver más adelante. Inclusive los mismos judíos, la gente de su propia sangre, lo rechazaba y lo acusaba falsamente. Fue arrestado por soldados, los soldados romanos, y lo ataron en las manos con cadenas. Pero Dios había provisto a su siervo de buenos recursos para su defensa. Dios tenía para él defensa propia. Miren, para comenzar, Pablo era israelita. Dice que Pablo era descendiente de la tribu de Benjamín. Y él dice en Hebreos, dice, hebreo de hebreos, dice, ¿no? Defendiéndose. Judío de judíos, era un hombre que realmente conocía la causa de los judíos. Después de su conversión, vemos cómo Pablo cambia su nombre de Saulo de Tarso a Pablo. Pero entre las cosas que Dios le dio a él para su defensa, de ser judío y también de ser romano, es porque de esa manera él pudo moverse en todo el imperio romano, porque el pueblo de Israel estaba súbdito de los romanos. Pablo poseía también por nacimiento la nacionalidad romana, pero no sabemos con exactitud, la Biblia no dice con exactitud cómo la consiguió. En ese tiempo se podía dar dinero y no era soborno, compraban la nacionalidad romana. Podía haber sido por nacimiento, como vemos que él nació en Cilicia. Pero el apóstol usó su nacionalidad en muchas ocasiones para salvar su vida, inclusive. Leamos el versículo 37 al 38. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Pobre Pablo, inclusive era hasta malentendido y lo confundían por gente mala. El tribuno se sorprendió de que Pablo pudiera hablar griego, porque lo había confundido con un insurreccionista egipcio, un hombre que se había hecho pasar por profeta y que había sacado a 4,000 hombres al desierto para hacerlos sus discípulos. Flavio, Josefo, que también se le llama Flavio, el historiador, era un abogado y ha escrito libros respecto a la historia de Israel. Escribió de un egipcio que se hizo pasar por profeta y que se llevó 30,000 seguidores. Ahora, el doctor Lucas, el escritor de este libro, dice que eran 4,000. Pero en muchos de los escritos de Josefo se han dado cuenta de que tenía la costumbre de exagerar un poquito los números. Pero este hombre les había prometido en forma de amenaza que en el año 54 antes de Cristo, los muros de Jerusalén que irían a ser tumbados, derrumbados, y eso les molestó mucho. Así es que en vez de ocuparse el ejército el ejército se ocupó de seguir a estos hombres, a estas gentes en la sedición, y mató a muchos, a otros los encarceló. Pero el egipcio, el dirigente, el que se hacía pasar por profeta, huyó. Entonces ahora estaban pensando que era Pablo aquel hombre, ¿no? Obviamente los israelitas hubieran querido poner las manos en este hombre para acabarlo, porque ese era un insulto muy grande, decir que las murallas, los muros iban a ser derrumbados tan solo con su palabra, porque según él, profeta. Versículo 39 al 40 dice: Pablo se aseguró que el tribuno supiera que él era judío de Tarso y por lo tanto tenía derecho a estar en el templo como judío, porque recuerdan que lo sacaron del templo con otros cuatro que estaban cumpliendo un voto. ¿Recuerdan ustedes eso? Y pensaron que estaba Pablo con griegos, con gentiles, y por eso lo sacaron de ahí. Ese fue otro malentendido. Y también se aseguró de que el tribuno supiera de que él había nacido en Cilicia. Ahora, hablando de Tarso, a donde dice judío de Tarso, Tarso era una ciudad importantísima y gozaba de muy buena reputación, particularmente por ser un centro educativo. Como por ejemplo aquí en España se habla de Madrid, de Barcelona, ciudades importantes, ¿verdad? Podríamos compararlo así. Ahora, la defensa de Pablo vamos a ver que la hace en tres partes. Primero, él habla de su conducta antes de su conversión. Y de aquí nosotros podemos usar este modelo, estos tres puntos, para elaborar nuestro testimonio cuando nosotros tengamos que presentar defensa de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primero, habla de su conducta anterior, antes de convertirse. ¿Quién era él? Luego, habla de su conversión, en la forma como Cristo cambió su vida. ¿Qué ocurrió en el momento en que recibió a Cristo? Y por último, su comisión como ministro de Dios. Veamos entonces en el versículo 1 del capítulo 22. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Pablo comenzó su discurso de la misma manera que Esteban comenzó su primer y último discurso. ¿Recuerdan ustedes de Esteban? Uno de los siete escogidos por los apóstoles, por los discípulos apóstoles, cuando los gentiles se quejaban de que sus viudas no estaban siendo atendidas. Y los apóstoles dijeron: no es posible que nosotros dejemos la oración y la predicación por atender las mesas, es decir, por servir a los hermanos. Busquen dentro de la congregación a siete hombres llenos del Espíritu Santo, y entre ellos estaba Esteban y Felipe, que también lo vimos la semana pasada. Pues él en su predicación, en su discurso, comenzó de la misma manera como Pablo comenzó, donde dice: varones, hermanos y padres, oíd. No cabe duda que el mensaje y martirio de Esteban dejó una gran impresión en el corazón, en el alma, en la mente del apóstol Pablo. Porque vemos cómo en varias ocasiones él usa las mismas frases de Esteban y también de otros hombres héroes en la Biblia. Hablando de esto, vemos que el mensaje de Esteban causó una impresión muy grande en Pablo. De ahí que Isaías, cuando profetizó y dijo en Isaías 55, 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Escuchen, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. En realidad, la palabra que había pronunciado Esteban había producido frutos, ¿verdad? No se convirtió en el momento en que estaba presenciando y consintiendo la muerte de Esteban. Pero esas palabras quedaron grabadas porque Pablo tenía un corazón muy duro. Consintió en la muerte. Pero es que él tenía la seguridad, la certeza de que él estaba haciendo bien. Estaba sinceramente equivocado. Así muchos de nosotros, antes de nuestra conversión, nosotros hacíamos lo malo convencidos de que estaba todo bien, ¿verdad? Pero vemos que después de su conversión, Pablo recuerda todas estas cosas, las palabras. Y ahí vemos cómo la palabra de Dios empezó a dar fruto. Y se cumple lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Versículo 2 al 5 dice: y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo procede a decirles ahora parte de cómo él había sido criado. Ahí les dice que él había sido criado en Jerusalén y que había sido criado, educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un miembro del Sanhedrin, era un fariseo docto en la ley y de gran prestigio entre los judíos. El mensaje de Pablo en este momento podemos ver nosotros que es obvio. La determinación de Pablo de extinguir al cristianismo. Quería acabar con el cristianismo. Y fue tal que inclusive buscó, pidió cartas para seguir a los cristianos en Tarso, y le dieron para que él fuese a seguir y a matar y a traer presos a los cristianos. Pero ahora vamos a ver cómo él narra su conversión. Versículo 6 al 11. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Verdad que Dios conoce los corazones? Siempre decimos eso. Dios conoce los corazones. Dios conoce mi corazón. Él sabe lo que hay en él. Él sabe cuán duro puede ser mi corazón para entender algo. Él sabe qué engañoso puede ser mi corazón. Dios conoce los corazones y sabe lo que es necesario para cambiarnos. Y el corazón de Pablo no era diferente. Dios conocía también el corazón de Pablo. Y Dios sabía que ese corazón lleno, envenenado por la religiosidad, necesitaba algo drástico para llamarle la atención. Dios usó en mi vida algo drástico también para cambiar mi vida. Porque Dios conoce, Dios sabe qué es lo que necesita nuestro corazón para ser cambiado. Pablo necesitaba ser bajado de su caballo de orgullo. Se ha figurado, uno figuradamente dice que los caballos son animales que representan orgullo por su postura, por su manera, ¿no? Y pues se dice en muchos ámbitos, muchos estudiosos de la Biblia comparan así, dicen que cuando Pablo cayó, Dios lo tumbó de su caballo de orgullo. El orgullo es lo que opaca el potencial espiritual del corazón de los hombres. Porque todos tenemos el potencial de ser buenos, el potencial de ser santos. Lo que pasa es que tenemos que desempolvar, quitar toda la maldad, quitar el pecado, para que entonces pueda obrar la espiritualidad en el hombre, para que no quede opacada por el orgullo. Miren que Charles Spurgeon, y hemos hablado mucho de él, Charles Spurgeon dijo, Saulo era un hombre muy importante, y no tengo la menor duda que en la ruta a Damasco cabalgara un caballo muy alto, porque les daban los caballos a los dirigentes, a los jefes, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su posición. El caballo más bonito, más alto, mejor, se lo daban al jefe, al líder. Pero pocos segundos, dice Spurgeon, fueron suficientes para alterarlo. ¿Con qué rapidez Dios lo bajó de su caballo? Lo bueno es que Dios continúa en el negocio de tumbar gente de sus caballos. Esto no significa, esto digo yo, esto ya no lo dice Spurgeon, esto no significa que caerse para atrás, sino regresar hacia atrás implica cambios que en la persona de Pablo podemos nosotros ver que obviamente hubieron cambios. Pablo no solo vio la gloria de Dios, sino que también oyó su voz. Le dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y la Biblia dice que nosotros somos conocidos por Dios desde el principio de la creación, ¿verdad? Desde antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya sabía todo de nosotros. Y dice, ahí se te ordenará, ahí se te dirá todo lo que está ordenado que tú hagas. Cuando Dios tumba a alguien, escuchen esto, cuando Dios tumba a alguien, lo hace para levantarlo, no lo hace para dejarlo en el piso. Luego lo prepara, y lo prepara para algo, para usarlo. Yo creo que ustedes que están haciendo esfuerzos para que sus hijos se eduquen, Ustedes no quieren que sus hijos se gradúen de doctores, por ejemplo, o de ingeniero, o de alguna profesión, y que luego no la ejerza, ¿verdad? Ustedes esperan que si se gradúa de doctor, que sea doctor. Si se gradúa de enfermera, que sea enfermera. Y Dios nos prepara. Nos prepara en santidad. Nos prepara en diligencia espiritual para que nosotros podamos ser diligentes y llevar su palabra a otras personas. Eso es lo que hace Dios. Nos prepara para usarnos. El Señor tenía un trabajo especial para Saulo. Saulo de Tarso se llamaba, ¿verdad? También él mismo se llama hebreo de hebreos. Aquel hebreo de hebreos se convirtió en el apóstol a los gentiles. El perseguidor se convirtió en predicador. El legalista fariseo se convirtió en el gran proclamador de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta de los cambios? Radicales, ¿verdad? Opuestos, de blanco a negro, de negro a blanco. Estos cambios no hubieran tenido lugar sin un cambio radical, sin una presencia de Dios radical en la vida de este hombre. Este era el énfasis que Pablo estaba haciendo a este pueblo. Eso era lo que Pablo estaba transmitiendo, diciéndoles es que hay poder en Cristo. Aquel hombre, Jesucristo, del que los cristianos dicen que vive, en realidad vive porque a mí se me presentó. Eso es lo que les está comunicando. Y estos son los cambios que han habido en mi vida. El sumo sacerdote es testigo de las cosas malas que yo hacía. Y ahora hago lo contrario. Ahora predico al Cristo resucitado. En antes él perseguía a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Así es como nosotros debemos de elaborar un testimonio. Este es uno de los testimonios de Pablo. Decir primero lo que nosotros hacíamos en antes y luego presentar con testigos que la gente crea que nosotros hemos cambiado. Yo creo que los mejores testigos en nuestras vidas como matrimonios son nuestros cónyuges, porque con ellos vivimos, con ellos pasamos la mayor parte del tiempo y ellos son los mejores testigos. Nosotros somos los mejores testigos de nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros hemos visto cómo han criado y cómo son y luego, o cómo eran y luego cómo son ahora. Versículo 12 al 13 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Ananías no era un ciudadano común y corriente. Dice el apóstol Pablo, atestigua de Ananías como un varón piadoso según la ley. Además, este hombre, este varón Ananías, gozaba de buena reputación. Es decir, que era un buen cristiano. Tenía, dice, buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban. Todos hablaban bien de Ananías. Por lo tanto, era un buen testigo, ¿verdad? Era una persona que tenía autoridad para decir algo bueno o malo de Pablo. La recuperación de la vista, miren ustedes, la recuperación de la vista, Pablo lo usa como otra prueba. Lo usa como la prueba del poder de Dios. Del poder de Dios que estaba obrando en la vida de Pablo. Es bonito hablar, para mí no es un testimonio personal cuando uno dice: Dios hizo este milagro en mi vida, Dios me ama, Dios me da esto, yo recibo esto de Dios. Es que esa es la característica de Dios. Estamos dando un testimonio de quién es Dios. Pero cuando hablemos de nuestro testimonio, tenemos que decir de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas y presentar pruebas de esos cambios. Entonces, ahí estamos dando testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, versículos 14 al 15 dice: y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que han visto y oído. De lo que has visto y oído, perdón. Al ser escogido, miren, al ser enviado y por haber visto al justo, es decir, a Jesús. Él no vio la figura de Jesús, pero él vio la gloria de Jesús. Por medio de la luz, ¿verdad? Vio la gloria de Jesús. Pablo estaba siendo elevado por estas causas, estaba siendo elevado a la posición de apóstol. Y vamos a hablar ahora de ello. La palabra apóstol proviene del griego apostelo. La palabra apóstol proviene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. Es un título que se aplica más comúnmente, miren, a las personas que fueron enviadas por el mismo Salvador. Es decir, cuando Jesús estaba en vida, Él eligió a los apóstoles. Comúnmente se aplica a ello. Estamos hablando de los 12 apóstoles, ¿verdad? Pedro, Andrés, Juan, Santiago, Santiago, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, que también le llamaban Leví, Simón Celador, Judas Lebeo o Tadeo, también le llamaban, Santiago, hijo de Alfeo, y Judas Iscariote. Ahora, después de la traición de Judas Iscariote, Judas fue sustituido por Matías. ¿Recuerdan ustedes en Hechos 1, del versículo 15 al 26, cuando habla de que los apóstoles buscaron a otro para que reemplace a Judas? Pero esta fue una elección de los apóstoles. No fue la elección de Dios, ¿verdad? Como para ser uno de los 12. Ahora, aunque no elegido por Cristo en vida, porque Pablo era de enemigo en ese tiempo, aunque no elegido por Cristo, como los anteriores que hemos mencionado, Pablo fue también divinamente llamado e instituido por Jesús como apóstol, como un apóstol especial a los gentiles. Pablo podría acreditar su título de apóstol por haber visto a Cristo resucitado. Fue el honor que le hizo Jesús a Pablo. Y Pablo mismo lo dice en Gálatas 1:12, cuando dice: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, por eso es que a Pablo también se le llama apóstol. Versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? Está hablando Ananías a Pablo. Está dando Pablo su testimonio de las cosas que Ananías le dijo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Estas fueron las palabras que le dijo Ananías a Pablo el día en que Ananías fue a orar por Pablo para que recuperara la vista el día que se convirtió. Este verso, escuchen, no sugiere que el bautismo en agua sea requerido para salvación. Repito la frase, el versículo 16: ahora pues, ¿por qué te detienes? levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Verdad que da la idea, como se podría entender, como que el bautizo es lo que salva, ¿no? Pero vamos a analizarlo. Nosotros somos salvos cuando invocamos el nombre de Jesús con fe. Miren lo que dice en Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y miren que también Pablo repite esta misma frase en Romanos 10:13. También repite la misma frase. Y damos nosotros evidencia de nuestra fe por medio del bautismo. Es decir, que nosotros somos salvos por la creencia. Cuando nosotros invocamos, cuando nosotros confesamos, que es lo mismo, ¿verdad? En Hechos 9, 17 al 18 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Miren el orden, en la forma como le dijo Ananías, que lo había enviado para que ponga las manos, que reciba la vista, ¿y para qué? Reciba el Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué dice ahí? Fue bautizado. Entonces, ¿en qué orden se puede considerar la salvación de Pablo? En que primero fue llamado, ¿verdad? Perdió la vista, enviaron a Ananías, Ananías le puso las manos, recuperó la vista, inclusive explica cómo recuperó la vista, que le cayeron de los ojos como escamas, como lentillas, ¿no? Y luego de esto dice, ¿qué pasó? Fue lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora, de acuerdo al contexto bíblico, viendo en este versículo y el contexto bíblico, Pablo fue lleno con el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua, esto es, ¿no? Y esto indica que él ya había nacido de nuevo antes de ser bautizado. Entonces uno recibe a Cristo, invoca su nombre, recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, ya ha vuelto a nacer. Y luego uno se bautiza. Entonces, lo que nos limpia en realidad es el llamado de Cristo, no el bautismo, ¿verdad? Cuando Ananías, miren, cuando Ananías le dijo, ¿por qué te detienes? Indica que la ordenanza del bautismo no debe retrasarse más de lo necesario. Los cambios de una persona que ha vuelto a nacer son tan obvios que no debe de tomar mucho tiempo para que sean notorios. Ananías fue el primero en percibir la conversión de Saulo de Tarso. Si ustedes leen el capítulo 9 de Hechos, cuando el Señor le habla a Ananías para que vaya, Ananías protesta y dice, pero Señor, si yo he oído de ese hombre, Pablo, Saulo de Tarso, que persigue a los cristianos. Es decir, que él tenía conocimiento de quién era Saulo de Tarso, un hombre malo, que perseguía a los cristianos, los mataba, los encarcelaba. Y el Señor le dice, ve, y él en obediencia, me imagino que tiene que haber ido temblando, ¿no? Muy preocupado. Este hombre a lo mejor se está haciendo el convertido para luego agarrarme. Pero yo voy enviado por el Señor y el Señor sabe más. Y fue confiado en la palabra del Señor. De ahí que nosotros no tenemos que tener temores cuando sepamos que Dios nos envía a hablar a alguien. No importa la persona que sea, tenemos que ir y hablar. Y vemos que Ananías obedeció y fue el primer testigo de la conversión de Pablo. Porque Pablo recién había sido convertido, recién había vuelto a nacer. Obviamente que los que estaban escuchando la defensa de Pablo no ignoraban el movimiento cristiano que se había generado ya. La predicación, todo el mundo estaba sorprendido, ¿no?, de las cosas que estaban pasando. Las gentes testificaban de milagros, de las cosas que pasaban, y también la gente se bautizaba en agua. Y la gente también sabía de la muerte de Esteban, porque son cosas que son de conocimiento público, ¿no? Apedrearon a un cristiano. Oh, sí, ¿a dónde? ¿Y quiénes estaban? Entonces mucha gente tiene que haber sabido que Pablo también estuvo ahí y que fue uno de los que consintió en el asesinato de Esteban. Ahora, Pablo no estaba hablando con gente que ignoraba estas cosas, ¿verdad? Porque estas cosas no se habían hecho a escondidas. Miren que en Hechos 26:26 habla de eso, al final del versículo, no lo vamos a ver ahora, pero al final del versículo habla de que las cosas que habían ocurrido, el evangelio, el testimonio del evangelio, no se había hecho a escondidas, a oscuras. Se había hecho a la luz pública. Jesús también les dijo cuando los iban a arrestar, ¿se acuerdan? Pero ¿por qué vienen a arrestarme como un criminal cuando yo estaba en sus sinagogas abiertamente predicando? ¿Por qué no lo hicieron ahí entonces? Y los recrimina, les dice, pero ustedes vienen a hacerlo en la oscuridad, como lo hace Satanás, ¿verdad? El diablo, que busca la oscuridad para hacerlo mal. Ahora, la mención del perdón de los pecados en conexión con el bautismo, porque está hablando aquí de perdón de pecados y del bautismo, no significa que el bautismo en agua sea el medio necesario para tal perdón. Es decir, que no tenemos que ser bautizados en agua para que nuestros pecados sean perdonados, sino el signo exterior. El bautismo en agua es el signo exterior de la fe interior mediante la cual la persona es justificada. Entonces, cuando una persona tiene una enfermedad, se refleja en el exterior, ¿verdad? Pero si le ponemos maquillaje, ¿será que hemos sanado a la persona? Una persona enferma, ¿cómo se ve? Pálida, triste, ¿verdad? Le ponemos unas pinzas en la cara para que se sonría y lo maquillamos y lo ponemos muy guapo. ¿Será que está sana la persona? Eso es exterior. El bautismo es algo exterior. Pero esto del lavamiento, lo que ocurre es que el bienestar espiritual interior hace que la persona quiera bautizarse. Entonces, realmente la evidencia está en el interior de la persona. El cambio interior se refleja por medio de ir a bautizarse para que públicamente la gente sepa de que ahora es diferente, que ahora es escogido, que ahora es de Cristo y que no tiene miedo de confesar que es de Cristo. En los tiempos apostólicos la señal del bautismo se hallaba tan íntimamente entrelazada con la manifestación del arrepentimiento y la confesión de la fe. Es decir, que las personas se bautizaban después de haberse arrepentido, después de haber creído, después de ser vueltos a nacer. Por desgracia, pronto se adulteró esta correcta doctrina hasta hacer del bautismo de agua el sacramento de la regeneración. Entonces, desde entonces, como el bautismo es lo que lava, lo que cambia, ya no se hacía el bautismo en agua después de que la persona haya sido vuelta a nacer. Ya no era la decisión de la persona, sino la decisión de los padres. Y empezaron a bautizar infantes. Y un infante no sabe nada de arrepentimiento, ni no sabe nada de creer. Entonces, por eso decimos que desgraciadamente se adulteró esa doctrina. Ahora, en la próxima semana vamos a ver nosotros la segunda parte de este estudio. Entonces, esta es la primera parte y vamos a ver la segunda parte de la defensa de Pablo ante el pueblo. Y estudiemos nosotros durante la semana, leamos estos versos para aprender cómo nosotros podemos también presentar defensa, cómo podemos nosotros testificar, cómo podemos dar testimonio de las cosas que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Entonces diferenciamos dos clases de testimonio: el testimonio de quién es Dios y el testimonio de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Podemos nosotros dar muchos testimonios de Dios, porque Él es Dios, de las cosas buenas que Él hace en nuestras vidas, lo misericordioso, lo grande que es Él. Y por su misericordia somos salvos. Pero ahora, como soy salvo, compruebo mi salvación, como Pablo lo hace, a través de los cambios que ha hecho Dios en mi vida. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, te doy gracias por tu amor, Señor, por tu palabra, por enseñarnos que en tu gracia nosotros somos salvos, que un hombre tan malo como era Pablo, tú lo cambiaste. Con esto nos das a entender, Señor, de que para ti no hay nadie que no sea tomado en cuenta por ti para la salvación. Porque de tal manera, dice la Escritura, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, todos podemos ser salvos si tan solo creemos en el Hijo de Dios, en su Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Bendice el resto de este día y estamos deseosos de continuar estudiando tu palabra, instruyéndonos, preparándonos para que un día nos uses, Señor, así como a Pablo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.